Que el Señor nos ayude a ser humildes y aprender directamente de Él a través de su palabra. Entonces nos vamos aquí a Romanos 13, ya terminando. Sé que hay una ansiedad por pasar al capítulo 14, pero terminemos estos dos versículos que están acá en el capítulo 13, versículo 12 al leamos del versículo 11 al 14, por favor. Romanos capítulo 13, versículo 11 dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Que el Señor bendiga su palabra, los deberes cristianos, llegando a su fin, en donde hemos pasado por una infinidad de temas, hermano. Primero, un resumen muy rápido, así, un espectro grande del capítulo 12, cuando hablábamos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, no conformarnos a este mundo, tener una humildad de nosotros mismos, no un alto concepto, ¿se acuerda? Después pasamos por los dones espirituales, después los deberes cívicos, someterse a las autoridades, pagar lo que se nos impone, los tributos, ¿no es cierto? Todo eso hemos ido aprendiendo con la ayuda del Señor. Cómo es nuestro tratamiento con el prójimo, eso es muy importante para el Señor. Pero siempre hago este alcance acá, cómo va terminando el apóstol Pablo, dice: y esto conociendo el tiempo. Ahí detengámonos un poco. Hay una versión que es la Biblia de las Américas que lo presenta como: haced esto conociendo el tiempo. Todos estos deberes cristianos mirando siempre hacia arriba, hermanos. Porque es la única manera de sobrellevar todo lo que vivimos. Nuestro hermano decía: cuánto anhelamos que Cristo vuelva, ¿no es cierto? Y a veces lo decimos en lo profundo de nuestro corazón viendo tanta cosa. Hoy día estamos nuevamente convulsionados, ¿no es cierto?, por cosas que ocurren, y parece que la gente está esperando algo para estallar y revolverla, como se dice. Cualquier cosita que puede pasar, justificado o no. Pero todas estas cosas sociales son como la mecha que enciende inmediatamente la convulsión social. Y de aquí en adelante vamos a vivir eso, hermano, y no en un sentido exclusivamente nacional chileno, sino que en el sentido mundial. Acostumbrémonos a eso, porque los tiempos van de mal en peor. No porque seamos negativos, sino lo dice la Escritura. Entonces, este tiempo no solamente es peligroso, es difícil de todo lo que estamos viendo, sino que también de un profundo sueño, dice el versículo 11, ya es hora de levantarnos del sueño. Ya hemos hablado de la parábola de las 10 vírgenes como principio para Israel y también para la iglesia, de estar velando, de estar esperando al esposo. Ellas como parte del ritual que recibía el esposo y a la esposa que iba a ser tomada por el esposo, y nosotros en una posición, ¿no es cierto?, tremenda de ser la esposa del Cordero, cuánto más debiéramos estar despiertos, ¿no es cierto?, sin cabecear, sin decir nuestro esposo tarda en venir, ni menos durmiendo. Que el Señor nos despierte, nos ayude a estar como una iglesia vigilante, ¿cierto?, no adormecidos. Yo me acuerdo de un pasaje que Pablo le dice a los Efesios, ahí, y lo vamos a citar en los versículos siguientes: despiértate tú que duermes, ¿se acuerda?, y te alumbrará Cristo. Hoy día estamos en un tiempo de un letargo tremendo en la iglesia de Cristo, en la cristiandad en general. Y lo decíamos la vez pasada, en la medida que nosotros nos quedamos dormidos, comenzamos a soñar. Y los sueños nos pueden traer ideas que son atractivas. Por ejemplo, no sé si le ha pasado a usted que tiene un sueño en la noche y se despierta y dice: ¡uy, era un sueño, qué lástima! Pero también le pasa al contrario. Tiene una pesadilla y despierta: ¡uy, qué bueno que era un sueño! ¿Ya? Bueno, Eclesiastés dice: donde hay sueños, abundan también, ¿qué cosa? Las vanidades. Nosotros tenemos que hablar la certeza, lo objetivo, lo claro que es la palabra de Dios, no estar soñando. Hay una gran cristiandad que hoy día está soñando producto del cabeceo al decir: mi Señor tarda en venir. Una gran cristiandad que antes pregonaba que Cristo venía y ahora ya no, ni siquiera lo mencionan. Es increíble, yo nunca había visto eso de hermanos que hablaban del arrebatamiento de la iglesia, del inminente regreso de Cristo, ahora ni siquiera lo mencionan. Y aún más, se oponen a esta doctrina. Porque hoy día los doctores dicen así, dicen que nosotros tenemos una mente escapista, que queremos escapar, que queremos eludir la responsabilidad como cristianos en este mundo, porque la iglesia, dicen ellos, está puesta para cambiar el mundo, para establecer el reino de Dios, para cambiar las cosas. Y como decía el Papa Francisco, ¿no es cierto?, que para no es solamente el Papa católico, sino que parece que de los evangélicos, decía, nosotros tenemos que hacer historia. Entonces, uno dice, ¿qué dice la Biblia? A ¿qué dice el Papa? ¿Ya? Nosotros entendemos que el Papa es una investidura, la investidura anticristiana que no tiene nada que ver con la Biblia, hay que decirlo así. La Biblia enseña que hay una profecía que ha de cumplirse y eso es lo que estamos viendo de manera detallada. Por eso que entendiendo el tiempo significa en qué tiempo estamos viviendo. En un tiempo difícil, peligroso, de apostasía, de todo lo que estamos viendo, la multiplicación de la maldad, pero además de un sueño profundo. Y la semana, la vez pasada, me acuerdo que hablábamos un poco sobre estos dormilones que la Biblia enseña. Nosotros entendemos que cuando vamos perdiendo la comunión con el Señor, actuamos como Eutico, ¿se acuerda que se quedó dormido ahí en Troas? Producto de esa tibieza, de esa mixtura de estar con un ojo en la calle, en el mundo, y otro ojo en la iglesia, un pie en el mundo, un pie en la iglesia, o un pensamiento mundano y un pensamiento santo. A veces ocurre, hermano, que estamos en el local de reunión, pero nuestra mente divaga en otros intereses. Cuando estamos en esa perspectiva, hermano, estamos adormecidos. Y el Señor, ¿qué está diciendo? Que nos despertemos, que despertemos del letargo. No quiero entrar en detalles, pero hay ejemplos notables de dormilones que en su momento perdieron la fe, perdieron la confianza, la certeza y comenzaron ese sueño profundo. Y el Señor también los animaba, como el mismo Elías. Yo me sorprende mucho y me representa mucho el profeta Elías, yo creo que usted también. En un capítulo lo vemos con toda la fuerza y la pasión del alma, ¿no es cierto?, vehemente, confrontando a la gran multitud que estaban todos equivocados, acuérdense, me refiero primero de Reyes 18, enfrentando a toda esa multitud, pero con la confianza plena en el Señor. Pero en el capítulo 19 vemos a un Elías totalmente deprimido y tímido, lo único que quería era morirse. Señor, quítame la vida, ya no saco nada a conseguir, si no hay nadie más. Pensaba que estaba solo. Pero el Señor después le dice, ¿no es cierto?, que Él se ha reservado también rodillas fieles, ¿cierto?, que Él ha apartado por gracia, que no se doblaron ante el paganismo, ante los Baales. Entonces hay una parte que el Señor le dice de manera directa, levántate y come porque largo camino te resta. Nosotros pensamos, hermanos, que este camino que estamos nosotros transitando un día ya va a llegar a su fin. Y el Señor así también nos despierta hoy día, ¿no es cierto? Levántate, come, aliméntate de la palabra de Dios porque ya vamos a estar al fin de ese camino. El segundo dormilón es el Jonás que ya hemos hablado, ¿no es cierto? Que en desobediencia a la palabra de Dios, no podemos olvidar que el libro de Jonás nos presenta a Dios dándonos siempre una nueva oportunidad. Ante la tozudez nuestra, la inconsecuencia nuestra, el Señor nos brinda una segunda oportunidad. ¿Pero qué pasó con Jonás? En lugar de ir donde el Señor lo había mandado, fue en dirección opuesta. Arrancó, como que si se pudiera arrancar de la presencia del Señor. Arrancó, pagó incluso para el pasaje para arrancar, pero ahí el Señor se encargó de hacerle el problema en esa huida inconsecuente, porque a veces nosotros pensamos que huyendo vamos a solucionar el problema con el Señor. No, si somos hijos de Dios y Él comenzó una obra con nosotros, aunque nosotros arranquemos, ahí va a estar Él, ¿no es cierto?, volviéndonos al camino. Entonces hay una parte muy dramática, hermanos, cuando el capitán de la nave le dice, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Jonás capítulo 1, versículo 6. No sé, hermanos míos, hermanas, si hay algo más patético que nos pueda ocurrir que un mundano nos avergüence de esa manera. No sé si alguna vez le han dicho, ¿no eres tú cristiano y estás tan atribulado y tan con falta de confianza? ¿No eres tú el que habla de la Biblia y el que tiene confianza en la Biblia? Bueno, la verdad, hermanos, es que el Señor en su misericordia, a pesar de esas debilidades y esas fragilidades, vuelve a renovar su misericordia, ¿cierto? Y ayudarnos aún en esos momentos de profundo adormecimiento, en donde en cierto modo también negamos al Señor. Nos acordábamos de Pedro, ¿cierto? Que lo llega a negar. Pero también veíamos a los discípulos, ahí en el huerto de Getsemaní, ¿se acuerdan? ¿Cómo estaban ellos? ¿Apoyando al Señor, animando al Señor, consolando a su Señor? No, en un profundo sueño. Por eso que hay una parte que dice la Escritura en Mateo 26:43, vino otra vez el Señor y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. ¿Ya? Por lo tanto, vemos muchos pasajes, hermano, muchos pasajes que nos hablan de esta situación que nos ocurre en los tiempos finales, en esta undécima hora previo a la venida de Cristo, en donde los discípulos están cansados, están agotados, los ojos cargados de sueño. Y eso explica por qué hoy día mismo la iglesia está como está, pues, hermano. Las iglesias bíblicas tienen que estar exhortando a los hermanos porque les es más cómodo quedarse en la casa en lugar de estar con sus hermanos. Y el Señor nos está despertando a todos. Y debemos nosotros mantener nuestras lámparas encendidas. Acuérdense que la Biblia habla de que debemos estar vigilando. ¿Y cómo vigilamos nosotros? No podemos estar a oscuras. Yo creo que el peor elemento para vencer el sueño, el peor elemento es la oscuridad. Cuando usted quiere dormir en su dormitorio, ¿qué es lo que hace? Pone un foco de 500 watts aquí en la cabeza, ¿no es cierto? Apaga la luz, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que debe estar brillando en la iglesia, hermano? Es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se autodefine como lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, Salmo 119:105. O la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, Salmo 119:130. O el clásico pasaje de segunda de Pedro 1:19, que hacemos bien en estar atentos a la profecía. ¿Se acuerda qué dice? La Biblia habla de la profecía o la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atenta como una antorcha encendida y que alumbra el lugar oscuro. La iglesia debe estar vigilando y aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, según lo dice Tito capítulo 2, versículo 36. Que el Señor nos ayude a estar vigilando, hermanos, a estar despertándonos, aunque dice el Señor, si el Señor viniera en la segunda vigilia o la tercera vigilia y los hallare así, velando, bienaventurados son aquellos siervos. Aunque nuestros ojos estén cargados de sueño, hermano, debemos hacer un esfuerzo con la palabra de Dios para poder despertarnos de este sopor. Y termino con esto, este punto. Recuerden ustedes que la venida de Cristo es ilustrada como cuando el ladrón viene a robar. Bueno, eso está archi comprobado. El ladrón viene cuando el sueño es más profundo que nunca a cierta hora de la noche, en donde, no sé, puede pasar un tren, estoy exagerando, por encima suyo y usted no despierta. Entonces, es necesario estar velando, hermanos, porque a la hora que no pensemos, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, es muy importante estar con este mensaje constantemente, hermanos, porque nosotros, como seres humanos, nos vamos quedando dormidos. Y el apóstol Pablo, como toda la enseñanza apostólica y de nuestro Señor Jesucristo, nos hace un llamado a estar despertándonos, ¿cierto? Estar velando porque la redención está más cerca que cuando creímos. Es decir, cada día que pasa es un día menos para el día de nuestra redención, el día en que Cristo nos transforme con cuerpos de gloria. El versículo 12, que es más o menos lo mismo, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Ahí está hablando de la vigilia. La noche está avanzada y se acerca el día. Un día va a rayar el alba, hermanos, en un sentido espiritual, y vamos a estar cara a cara con nuestro Señor. El alba, la alborada, como dice la Escritura. Entonces dice, y se acerca el día. Y aquí viene la parte final, en donde, entendiendo todo esto, entendiendo que el Señor nos está despertando, nos está animando a que nosotros nos lavemos la cara, nuestro rostro, ¿cierto?, para poder seguir proclamando que Cristo viene en cualquier momento y que el sopor profundo de la undécima hora, de la última hora, no nos arrastre a todos, el apóstol Pablo hace un llamado de nuestras vidas personales, porque dice acá en el capítulo 13, versículo 12, desechemos por lo tanto, en consonancia a este llamado a despertar, entonces desechemos, dice, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. ¿Ya? Bueno, aquí hay mucho que hablar, hermanos. Pero vámonos, resumámoslo y sinteticémoslo con lo que dice Efesios capítulo 5. Yo lo invito a ir a Efesios capítulo 5, no podríamos pasar sin leer esto. Vamos a ir leyendo y comentando brevemente. Por favor, mis hermanos. Efesios capítulo 5 tiene una consonancia, pero tremenda, con lo que Pablo está diciendo a los romanos. Efesios 5:1 dice, fíjese cómo está el verbo ser, está conjugado en imperativo. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Eso aclaremos al tiro. Nosotros no somos de ellos. Nosotros estamos apartados. Dice, porque en otro tiempo, que dice, erais tinieblas, mas ahora sois hijos, no, perdón, sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Aquí este llamado sintetiza lo que estamos tratando de estudiar ahí en Romanos 13. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de luz. Hay un pasaje que dice el apóstol Pablo, si lo quiere también apuntar. Hay muchas referencias sobre esto, hermano. Por ejemplo, dice acá el Señor, dice a través de Pablo, dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto es Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 13. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que nosotros antes estábamos en tinieblas. Estábamos bajo la potestad de las tinieblas. Bajo la potestad del príncipe de las tinieblas. Satanás, el diablo. Ese era nuestro reino. Ahí vivíamos nosotros. Y él nos ha traído al reino de luz. Al reino de su amado Hijo. Como lo dice tan claramente el apóstol Pedro, nosotros estamos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Volvamos a Efesios. Dice así, en el capítulo número 5 de Efesios, ¿cierto? Ahí estamos, ¿no? Dice, versículo 7, no seáis partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora, ¿qué dice? Soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Dice el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Note nuevamente, versículo 11, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. En realidad, este texto o este tema de la luz podría ampliar aún más el estudio, alargarnos de manera increíble, porque el apóstol Juan hace una mención. Si nosotros estamos en luz, dice, tenemos comunión con Dios. Y si tenemos comunión con Dios, tenemos comunión con los hermanos. Es una secuencia. No podemos nosotros decir que tenemos comunión con Dios si estamos en tiniebla. No podemos decir que tenemos comunión con los hermanos si no tenemos comunión con Dios. Es una cadena consecuente. Si estamos en luz, tenemos comunión con Dios. Y si tenemos comunión con Dios, tenemos comunión con los hermanos. No se puede de otra forma. Y ahí es cuando dice, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es muy importante enfatizar lo que significa la luz, la claridad. Fíjese que, como para ir resumiendo esa parte, cuando la creación estaba desordenada y vacía y en tinieblas, me refiero a Génesis 1, y Dios creó los cielos y la tierra, dice el primer versículo, ¿cierto? Elohim creó los cielos y la tierra. Pero dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Versículo 2. Hay un abismo de separación entre el versículo 1 y el versículo 2, porque no creemos que el Señor haya creado la tierra desordenada y vacía. Algo pasó ahí, ¿cierto? Muchos, y yo me inclino por eso, ahí es donde está la caída de Satanás, ¿ya? Donde llega Satanás, llega el caos. Donde está Satanás, llega la oscuridad, las tinieblas. Y lo primero que hacen en el reordenamiento de la creación, ¿qué fue? La luz. Donde viene el Señor, viene la luz, viene la claridad, viene a evidenciar, a separar las tinieblas de la luz. Es muy importante siempre entender eso. Cuando Cristo vino a nuestra vida, nos iluminó el entendimiento, nos abrió el entendimiento, nos trajo luz. Y esa luz evidencia primeramente nuestro pecado y deja al descubierto la verdad. Antes no podíamos ver la verdad porque no había luz. Entonces, ese es el énfasis que está diciendo el apóstol Pablo a Romanos, en Efesios, en muchos otros pasajes, que podríamos, como les digo, hacer un estudio, digamos, de manera exclusiva, el tema de la luz. Pero ¿qué se quiere señalar? Que la luz nos permite ahora entender todas las cosas, hermano. No solamente ir conociendo a Dios, su palabra, sino que conocernos a nosotros mismos. Y cuando tenemos comunión con Dios, nosotros traemos a la luz nuestros pecados delante de Él. No pueden estar en oscuridad. Tienen que estar presentes delante de Dios, pidiendo perdón, confesando nuestros pecados, para que Él, ¿no es cierto?, nos perdone. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es importante, la luz del Evangelio. La luz de nuestro Señor Jesucristo, vestirnos con las armas de la luz. Eso es muy importante. Sigamos leyendo. Versículo número 14, ¿cierto? Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. ¿Y qué dice? Y te alumbrará Cristo. Nuevamente una alusión a la luz. Versículo 15, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son buenos. No, nos dice así, porque los días son malos. Fíjense que aquí hay otra advertencia de Pablo para entender los tiempos. Los días son malos, ¿ya? Y eso no va a cambiar. Versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Versículo 18, no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, hay desenfreno carnal, eso significa disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Hay un contraste. No nos embriaguemos con este mundo, guarde esa palabra, porque lo que viene en Romano tiene conexión ahí. No nos embriaguemos con el mundo, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Controlados por el Espíritu Santo. Aquí está el contraste. El vino, la embriaguez nos descontrola, pero el Espíritu Santo nos controla, ¿sí? Nos permite tener cordura. Muy bien. Vámonos entonces a Romanos 13 nuevamente, hermanos, por favor. Vamos a terminar el versículo 12 que dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. El versículo 13 está ligado al versículo 12, dice, andemos como de día. Mire, aquí nosotros vamos a entender que el Señor se refiere a los inconversos que están en tinieblas y a los creyentes por pura gracia, hermano, estamos en el día, ¿ya? La luz vino a nuestra vida, Pero debemos decir tristemente que los que no creen en el Señor están y permanecen en tinieblas. En el versículo 13 dice, andemos como de día, con claridad. Las maldades, las fechorías, ¿cierto?, no se hacen a la luz del día. Aunque hoy día estamos en una sociedad tan amoral que ya no le importa la noche y el día, pero por lo general el fuerte de las fechorías y de las maldades son en la noche, donde se pueden ocultar las cosas. Pero el llamado es que nosotros andemos así, a cara limpia, a cara descubierta, como de día, que la luz nos ilumine todas las cosas, todas las áreas de nuestra vida, que seamos veraces tanto en la iglesia como en la casa, como en la oficina, en la universidad, en el taller donde usted se desarrolle, seamos tal cual, transparentes. Mire, hay una cosa que debemos todos anhelar, hermano, que cuando alguien lo escuche a usted, esa persona le diga, usted es creíble. Que el Señor nos ayude. El Evangelio nos hace creíbles, hermano. Nos hace confiables. Cuando alguien habla con usted, le dice, usted es distinto. Y ahí uno glorifica al Señor porque dice, esta no es obra mía, sino que es el Evangelio que me ha traído al día, a la luz. Y como somos del día, muchas veces caemos en la candidez, en la ingenuidad, porque el mundo está en tinieblas. El mundo oculta cosas. Pero nosotros somos muy abiertos. ¿Ah? Somos muy espontáneos y caemos en la candidez muchas veces, ¿cierto? En la ingenuidad, pero no importa, dejémoslo así porque somos hijos de luz, hijos del día. Esas cuestiones medias trucherías que hay, ¿no es cierto? Y de medias tintas, dejémoselo al mundo que está en tinieblas. Entonces dice así, andemos de día honestamente. No nos equivoquemos, fuimos honestos. ¿Sí? Es muy importante eso, hermano. El mundo no es honesto. El mundo sabe cómo comportarse con tal y con cual situación. Se disfraza, se camufla. ¿Quieres un sinónimo de eso? Político. Del color que sea. Son especialistas en darse vuelta y ponerse la chaqueta de una manera, de un color, etc. Nosotros no somos políticos, no podemos ser políticos. Somos de una línea. Que el Señor nos ayude a ser veraces, a ser honestos. ¿Por qué? Porque somos del día. Y aquí introduce algo muy interesante, hermano, que quiero que lo desglosemos un poquito. Ya no somos de las tinieblas, ya somos del día. Pablo le dice a los tesalonicenses, antes erais tinieblas. ¿Se acuerda que le dice? Ya no soy de las tinieblas. Ellos son de las tinieblas. A ver, lo voy a citar, mire, esperen un poquito, antes de avanzar. Tenemos minuto, hermano. Dice así. Me encargaron que terminara el capítulo 13. Dice así. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Ahí está. Capítulo 5, versículo 4. Dice así. Primera Tesalonicenses 5, 4. Más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. La venida de Cristo, hermano, no nos va a sorprender como ladrón, ya, porque estamos velando, porque estamos en el día. Versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, versículo 6, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, note nuevamente esa advertencia, los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, distinga ahí, ellos y nosotros. Esto es muy importante. Mire, antes de avanzar, lea lo que dice el versículo 3. Tesalonicenses 5:3 dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre quiénes. Sobre ellos, ahí está hablando de ellos y nosotros, los que están en tinieblas y los que estamos en el día, en la luz. Volvamos ahí en el versículo 8. Pero nosotros ahora, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Ya. Nuevamente una alusión a estar en el día y actuar como hijos de la luz, como hijos del día, no como ellos que están en tinieblas. Entendiendo eso, volvamos a Romanos capítulo 13, dice, no, la primera advertencia, no en glotonerías y qué más, y en borracheras. Fíjense que hay otra versión que la traduce como orgías, fiestocas, desenfrenos. Mire, esto tiene una coincidencia, una convergencia, por decirlo de algún modo, que es la armonía de la interpretación correcta, la correlación. Lo invito a que vea usted mismo con sus ojos, ¿cierto? Sus ojitos de Bambi, ¿ah? Capítulo 17 de Lucas. Quizá usted ya estaba pensando en eso. Miren lo que dice el versículo 27. Vamos a leer el versículo 26. Lucas 17, 26. Dice así: como fue en los días de Noé, así también será. O no dice podrían ser, ¿ah? ¿Eh? Como no, aventurero, no. Será, es certeza, porque es profecía. Amén. Así también será en los días del Hijo del Hombre. Versículo 27, ¿qué dice? Comían, bebían. Este elemento es muy importante. El placer de la fiesta, de la buena vida, ¿cierto? De la dolce vita, como se llama, ¿no es cierto? Esa vida dulce, de la buena mesa, de los placeres del mundo. Fíjese que esto no es solamente un asunto exclusivamente secular, sino que dentro de la propia iglesia. La iglesia pregona un tiempo de júbilo, un tiempo de goce. Hay libros que se han escrito precisamente como un culto al gozo, como le llaman, ¿no es cierto? Hay una palabra, ¿no es cierto?, se me fue en este minuto, pero tiene que ver con los postulados filosóficos de que lo que más le importa al hombre es el gozo, ¿ya? Vivir con gozo, vivir gozándose. Hermanos, un día cuando estemos en la presencia del Señor, nos gozaremos por toda la eternidad. Pero ahora estamos en un tiempo, hermanos, de aflicción de espíritu, de clamor. Clamamos día y noche al Señor. Lo estuvimos leyendo el domingo. ¿Hasta cuándo, Señor, no es cierto? Nos traerás justicia y nos vengarás, etcétera, etcétera. Porque estamos viviendo los días malos. Estamos viviendo el día malo. Pero cuando nosotros lleguemos a la presencia del Señor, vamos a gozarnos para siempre jamás con el verdadero gozo. No obstante, el Señor, como fruto del Espíritu, nos trae el gozo, ¿cierto? El gozo que, a pesar de vivir en un mundo tan convulsionado como este, igual tenemos el gozo de lo que viene. Pero el día cuando estemos con Cristo, no habrá nada que eclipse, que empañe ese gozo para siempre jamás. Pero ¿qué quiero señalar hoy día? Hay un culto al gozo, al goce, la vida sibarita de los placeres de este mundo. Yo conversaba con una persona en la semana, que no creyente, y el Señor me dio la oportunidad de presentarle el Evangelio, gracias al Señor. Y me decía: yo no sé qué está pasando con los jóvenes. Me decía él, es un hombre relativamente joven, ya adulto, pero joven, como yo. ¿Por qué no decirlo? Y decía él, ¿qué está pasando con los jóvenes? Lo único que quieren placeres, quieren viaje, no quieren comprometerse, no quieren casarse, no quieren tener hijos, no quieren tener responsabilidades. Lo único que quieren es gozar. Yo le decía, ese es el tiempo que la Biblia habla. Un tiempo de goce, un tiempo de sibaritas, en donde la gente come y bebe. Y el apóstol Pablo nos dice, tengamos cuidado, desechemos estas cosas. No en glotonerías, no en borracheras. Lo primero que advierte, ¿por qué? Porque los tiempos finales tendrán esta característica. Comían y bebían. Después dice, se casaban y se daban en casamiento. Y más adelante dice, versículo 28, comían, bebían nuevamente, lo está leyendo, ¿no? En los días de Lot. Y agrega algo más, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Entonces, hoy día está todo centrado en este mundo. O sea, cuando uno ve esto y lo medite, se sienta a meditar, ¿de qué está preocupada la iglesia hoy día? De vender, de plantar, de quedarse en este mundo. No habla otra cosa sino eternizarse en este mundo, hermano. Y no solamente la iglesia, cuanto más el mundo inconverso. Entonces, vemos ese elemento muy interesante cuando Pablo dice, desechemos las cosas, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. andemos como de día, no en glotonerías ni borracheras. Entonces, ahí conectamos todos estos pasajes. El apóstol Pablo dice, no os embriaguéis con vino. Cuando uno está, los que han tenido la posibilidad de pasarse de copa, ¿cierto? Alguna vez lo pasaron, antes de conocer al Señor a lo mejor, no creo que siendo cristiano tenga ese problema, ¿sí o sí? ¿Ah? Levante la mano quien tiene. Entonces, si alguien está embriagado o se embriaga, pierde el control. Absolutamente pierde el control. El Señor nos quiere sobrios. El Señor nos quiere equilibrados. El Señor nos quiere con templanza, con dominio propio, que es la antítesis de la borrachera. Pero el segundo elemento dice, no en lujurias, volvamos a Romano, no pierda Lucas, por favor, si lo puede dejar el dedito ahí, ya estamos terminando, Romanos capítulo 13, versículo 13. El segundo no en lujurias y lascivia. ¿Qué es lo que pone en alto? Primero había puesto el tema de la buena mesa, ¿no es cierto? Pasarlo bien, buena comida, buena bebida, la gente está así. Pero después introduce un tema que es la perdición de la humanidad, ¿ya? Que es el sexo descontrolado, el sexo que se traduce en un vicio. No en lujurias, dice, y lascivias. Me llamó la atención esta palabra lujuria, que en el griego es una transliteración a nuestro idioma, que es el coito, tal cual. Coito, es traducida como cama, andar de cama en cama, está hablando de promiscuidad. Es decir, uno le dice, el Señor está advirtiendo que los creyentes no anden de cama en cama, que no sean promiscuos, que no sean degenerados. Entonces, por algo lo dice, porque ese pecado, y quiero que sea bien honesto en decirlo, mora en su corazón y mora en el mío, ¿ya? Eso es muy importante. Lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Y tenemos que conocernos a nosotros mismos y decir estas cosas y traerlas a la luz. Los grandes fracasos, hermanos, los grandes fracasos han sido negando estas verdades. Entonces, cuando dice el apóstol Pablo, tengan cuidado, glotonerías, borracheras, promiscuidad sexual, ¿ya? Así lo dice, lujurias y lascivias. Entonces, eso coincide también con lo que Cristo advierte acá en Lucas 17, donde dice, primero, como los días de Noé, pero después dice en el versículo 28, como los días de Lot. ¿Y cuál era la característica de los días de Lot? Promiscuidad sexual, degeneración sexual, o no es lo que estamos viendo. La otra vez veíamos una mujer con dos, no sé si serán pololo, qué sé yo, acaramelado ahí. ¿Eh? Eso es normal. Eso es lo que está pasando hoy día. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, una mujer con dos hombres, etcétera, etcétera, y el poliamor y el pansexual. No, hermano, lo que estamos viviendo esto es algo que no se había visto antes. Entonces, estamos en los tiempos de Lot. Nadie lo puede negar. Seríamos tan rebeldes a la palabra de Dios de decir, si estamos en el avivamiento, si está el reino de Dios, yo no entiendo cómo estas personas siguen defendiendo lo indefendible, hermano. Estos doctores tienen que arrepentirse y rectificar esa enseñanza falsa. Están dejando, ¿no es cierto?, o enseñando, mejor dicho, una posición que revela que no tienen ningún interés en conocer los tiempos que estamos viviendo. Entonces, de eso van a tener que dar cuenta. La Biblia es clara, hermanos, como los días de Noé, la maldad multiplicándose, como los días de Lot, la lujuria, la lascivia multiplicándose. Y terminamos. Romanos capítulo 13, versículo 12, la última parte, dice, versículo 13, perdón, no en contiendas ni envidias. Fíjese que aquí pone a la par todos estos pecados. Porque uno puede decir, qué terrible el borracho, qué terrible el disoluto, qué terrible el promiscuo. Pero también, ojo, es pecado en la misma altura ofende al Señor de la misma forma las contiendas y la envidia. El Señor no nos ha llamado a ser contencioso, no nos ha llamado tampoco a tener envidia. No obstante, en nuestro corazón mora la disensión, esta actitud pendenciera, pero también la envidia. Entonces tenemos que siempre estar ahí, hermanos, conociéndonos, trayendo a la luz todas estas cosas y poniéndolas delante del trono de la gracia de Dios para que nos ayude a vivir en luz, a vivir como hijos de luz, a apartarnos de todo esto, como dice el versículo 14, y terminamos, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis, note, para los deseos de la carne. No quiero terminar sin mencionar esto. Tu carne y la mía, ¿no es cierto?, porta todos estos vicios que están ahí. El apóstol Pablo llega a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él sabía que su carne estaba viciada por el pecado. Por eso que hace un llamado a los colosenses, por ejemplo, dice, haced morir en vosotros, ¿qué dice? Lo terrenal. Todos los pecados, ¿no es cierto?, están vivitos ahí en la carne. A veces nosotros pensamos que al ser cristiano ya la carne murió. No, la carne está viva, hermanos. Si nosotros perdemos cuidado de esta carne, la carne va a tomar el control de este y de este pecado, porque es un todo, es un abanico. Por eso que tenemos que nosotros tener cuidado de nosotros mismos siempre, porque portamos un cuerpo caído, una naturaleza caída, dice, viciada con pasiones y defectos. Por lo tanto, vestidos del Señor Jesucristo significa vivir cubiertos con su palabra, vestidos, como dice Pablo, como escogidos santos. Cada vez que nosotros vamos a la Escritura, nos congregamos, oramos unos con otros, estamos obedeciendo. Cuando eso lo dejamos de hacer, es que no nos estamos vistiendo de estos elementos que son básicos, necesarios, fundamentales para poder hacer frente al pecado que muere en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo presenta de manera sistemática, por ejemplo, vestidos con toda la armadura de Dios. Uno podría decir, están todos los elementos suficientemente necesarios para vencer el pecado. El problema no son los elementos, no son las herramientas que nos ha dejado el Señor. Somos nosotros porque somos desobedientes. Entonces, resumiendo, los deberes cristianos que nos ha tomado largo tiempo estudiar, nos permite ahora mirar hacia arriba, entender los tiempos, conocernos a nosotros mismos y que terminemos nuestra carrera, hermanos, siendo como, o actuando, mejor dicho, como hijos de luz. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, vamos a tu presencia para darte gracias por tu palabra, que siempre nos instruye, nos advierte y nos manifiesta la parte más sensible de nuestro pecado. Hay veces que no quisiéramos hablar ciertos temas, pero tú los traes a la luz. Y no sacamos nada con ocultarlos porque tú nos conoces. Y gracias, Señor, porque eso nos ayuda a ser hijos de luz, a actuar como hijos de luz, para confesar todos nuestros pecados. Ya sea de búsqueda de placeres de este mundo, avaricias, exitismo, lujurias, lascivias, borracheras, pero también envidias, pleitos, maledicencia, murmuración, están a la misma altura. Padre, confesamos que todos esos pecados que nuestro orgullo nos lleva a decir, no, eso no existen en nosotros, pero tu palabra dice que sí, que moran en cada corazón. Te pedimos que nos ayudes a cada uno de nosotros a guardarnos, a cuidarnos. Como dice tu palabra, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ayúdanos a terminar la carrera, Padre Celestial, dando un testimonio de hijo de luz, dentro de la iglesia y cuanto más fuera de ella. Ayúdanos a ser veraces, honestos. Te lo suplicamos, Señor, para tu gloria. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.